Hola, estás escuchando Esperanza Diaria, el programa radial del pastor Rick Warren. El día de hoy continuaremos con la serie llamada El Milagro de la Misericordia. En esta serie, el pastor Rick nos muestra cómo la misericordia de Dios toca cada aspecto de nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Escuchemos al pastor Rick con la parte final del mensaje llamado ¿Qué tan importante eres para Dios?
¿Cuál es el común denominador en todas tus relaciones? Eres tú, amigo. ¿Lo ves? Y puedes tener otras 9 relaciones y ninguna va a funcionar mejor hasta que algo cambie en ti. Tú, la causa. Siempre serás tu mayor problema. Tus propios temores, tu propia ansiedad, tus propias confusiones, las cosas que crees acerca de Dios, acerca de ti, acerca de la vida, acerca de otros. Tú eres tu mayor problema y muchas veces necesitamos a alguien que nos salve de nosotros mismos, alguien que nos rescate. La Biblia dice en 1 Timoteo 2, verso 5, Jesús es el único que puede acercarnos a Dios. Nadie más te puede acercar a Dios. ¿Lo crees? Jesús es el único que puede acercarnos a Dios. Él se hizo hombre. Siendo Dios, Jesucristo hombre, Él dio su vida en rescate por nosotros. Él dio su vida en rescate por todos. Te pido encierres esta palabra, rescate. Sé que algunos están pensando, sí, Rick, pero yo la verdad no necesito que me rescaten de nada. ¿Oh? ¿En serio? ¿No tienes ningún sufrimiento o ningún dolor? ¿No tienes problemas en tu vida? ¿De verdad? ¿No tienes problemas? ¿No tienes ninguna presión en tu vida? ¿Tu vida está en total y completa paz? ¿No tienes preocupaciones? ¿No tienes temores? ¿No tienes ansiedades? ¿No tienes culpas o arrepentimientos o resentimientos? ¿No tienes conflictos? ¡Caray! ¡Claro que no necesitas ser rescatado de nada! Excepto del hecho que estás totalmente fuera de la realidad y necesitas ayuda urgentemente porque tienes problemas que no puedes resolver. Si pudieras, ya lo habrías hecho, pero no puedes, así que no lo haces. Hay cosas en ti que no te gustan de ti mismo y que te gustaría cambiar, pero no puedes. Por eso necesitas ser rescatado. Esa es una faceta de la salvación. Jesús vino a rescatarnos a todos. Es posible que ahora tengas algunos problemas y digas, Rick, lo he intentado, he intentado. Hay problemas que jamás se solucionarán intentando. Solo se solucionarán confiando. No se solucionarán tratando, aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Solo se solucionarán confiando en que Dios hará lo que solo Él puede hacer y que tú no. Y que lo hará de una manera o de otra a las que tú ni siquiera te imaginas. La salvación me rescata de mí mismo. Tendrás que confiar, no tratar. Salmo 50, verso 15 dice, confía en mí. Es lo que dice Dios. Confía en mí en tus tribulaciones para que yo te libre. Librar es sinónimo de rescatar. Para que yo te libre y puedas darme la gloria, Dios te liberará. Así que al igual que el pastor toma la iniciativa y busca a su ovejita, la salvación me rescata de mí mismo. La ovejita necesita que la salven de sí misma. Simplemente no sabe cómo regresar al corral por su cuenta. El pastor tiene que salir y decir, vamos, corderito, vamos de regreso por este camino y señalarte el camino correcto. ¿Qué hay de la segunda historia? La mujer que perdió su moneda. La segunda cosa que hace la salvación es que no solo me rescata de mí mismo, sino que me devuelve mi potencial. Cuando eres salvado, pasas de la categoría A, estar perdido, a la categoría B, ser salvo, y de pronto recibes tu potencial de regreso, ese potencial que Dios te dio y que estaba desperdiciado, al igual que la moneda perdida que no era útil. Mateo 11, verso 28, Jesús dice esto, vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas. Ese puede ser tú. Vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas y yo les daré descanso. Déjenme enseñarles y encontrarán descanso. Quisiera que encerraras la frase encontrarán descanso. En otras palabras, podrás recuperar tu vida. Pregunta, ¿qué has perdido que te gustaría recuperar? Igual que la mujer perdió su moneda, puede que tú digas, perdí mis fuerzas y quisiera recuperarlas. Perdí la alegría y me gustaría recuperarla. Perdí un sueño, mi esperanza, mi inocencia, mi reputación, la confianza. Y podría continuar con 100 o 200 cosas más. Jesús no solo vino a rescatarnos de nosotros mismos, sino a recuperar lo que habíamos perdido. ¿Y qué es lo que hemos perdido? Hemos perdido nuestro potencial, el potencial que tenemos cuando estamos conectados con Dios. Cuando era niño, solía coleccionar monedas. Así que sé lo que digo cuando hablamos de monedas. Cuando se pierde una moneda, obviamente no sabe que está perdida. No lo sabe. Podría quedarse bajo el sillón los próximos 30 años y jamás saber lo suficiente como para entender que está perdida. La moneda ignora que necesita ser recuperada, pero lo necesita. Pero es que no tenía ni idea que necesitaba ser rescatada. La moneda no sabe que está perdida. Además, una moneda no puede hacer nada al respecto. Esa moneda que está perdida no puede saltar y ponerse de nuevo sobre la mesa. Alguien más grande necesita tomarla y ponerla en su lugar. Ambas cosas son verdad para los seres humanos también. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y la mitad del tiempo ni siquiera sabemos qué necesitamos, ni que necesitamos recuperarnos. Pero todo el mundo necesita recuperarse. Todo el mundo necesita ser rescatado. Y todo el mundo necesita salvación. Yo no puedo salvarme a mí mismo, pero Dios puede, porque Él puede hacer cualquier cosa. De aquí salió la canción de John Newton que dice: fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Es la letra de Sublime Gracia. ¿Qué es Sublime Gracia? Es misericordia. Es la misericordia de Dios.
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a pastorrick.com. Así es, pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Joel capítulo 2, verso 25, contiene una de las más grandes promesas de la Biblia. Si has perdido algo que necesitas recuperar, Dios dice: yo los compensaré por los años de cosecha que la oruga se comió. A lo mejor no eres granjero y no tienes sembradíos, pero quisiera preguntarte algo. ¿Qué te está comiendo por dentro? Cuando un ejército de langostas, de oruga, llegue y comience a acabar con tus futuras ganancias, con tu confianza, con tu belleza, con tus planes, tus sueños, tus esperanzas, ¿quién lo va a restaurar? Solo hay una persona que puede hacerlo. Tú no puedes, yo no puedo, pero Dios sí. Y eso es parte de la salvación. Yo restauraré los años que la oruga se ha comido. Algunos están diciendo: ¿sabes algo? Ya llevo perdidos tantos años y ya es tarde para mí. No es demasiado tarde. Dios dice: yo restauraré los años. Yo haré que los próximos años cuenten más que todos los anteriores juntos. Al igual que la mujer que encontró su moneda perdida, la salvación me devuelve mi potencial. Y la tercera historia, la del hijo pródigo, ¿qué nos enseña sobre la salvación? Nos enseña esto: la salvación me reconecta con Dios. Recuerda que el Padre en la historia representa a Dios. El Padre amoroso es la representación de tu Padre celestial. La salvación me reconecta con Dios. Y la palabra que usa la Biblia para esta relación es reconciliación. Cuando un esposo y una esposa dejan atrás un conflicto, se le llama reconciliación. Cuando dos países terminan un conflicto, se le llama reconciliación. Y la Biblia dice, en 2 Corintios capítulo 5, versos 17 y 18, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Eso significa ser rescatado, recuperado, reconectado. Es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso me gusta muchísimo. Todo esto proviene de Dios. Él es el Salvador, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Esta es la reconexión, la reconciliación. Aquí se derriban las barreras entre tú y Dios. Puede que digas, cuando oro, siento que mis oraciones no pasan del techo. Bueno, puede que eso te pase si no has sido salvo, si no has sido reconciliado con Dios, si no lo has hecho, si no has tenido una reconexión. Dios envió a Cristo como mediador entre dos partes en conflicto. Tú has estado en guerra con Dios porque has estado actuando como si fueras Dios. Y cuando te rindes y dices, Dios, tú eres Dios y yo no, entonces Jesucristo media para hacer la paz entre Él y nosotros. ¿Qué se necesitó para que Jesús hiciera esto? Venir a la tierra, morir en la cruz y pasar por toda esa tortura y dolor. Eso demuestra cuánto le importas a Dios. Ese es el tipo de amor que Dios siente por ti, que sus heridas, sus llagas en la cruz pagaron tu rescate, tu recuperación, para que te reconectaras con Dios. Rápidamente, me gustaría decir esto. ¿Cómo me conecto con la misericordia de Dios? ¿Cómo hago esto? Aquí está la respuesta. Tienes que hacer las mismas tres cosas que hizo el hijo menor al final de su historia. Lo hizo este joven rebelde que se gastó la mitad de la herencia de la familia y que después regresó a casa con la cola entre las patas, diciendo, papá, solo hazme uno de tus siervos. Tienes que hacer las mismas tres cosas que hizo este hombre. La Biblia nos cuenta la historia en Lucas capítulo 15, verso 1. Si quieres ser salvo, escucha bien. Estas son las tres cosas que debes hacer. Número uno, estar harto de la vida que llevo. Ese es el punto de partida. Tienes que estar harto de la vida que llevas. Nada pasará mientras no te sientas insatisfecho con las cosas como están. Y en algún punto vas a tener que decir, ya no voy a aguantar esto más. No me gusta la forma en la que vivo. Tiene que haber una mejor manera de vivir. Ya no puedo vivir con toda esta presión, con este estrés, con esta fatiga, con ir a la deriva. Dios, tienes que ayudarme. Esto no es lo que quiero en mi vida. Ya no voy a aguantar más. Estoy cansado de la presión y el estrés. Estoy cansado de las decepciones que he tenido en la vida. Estoy cansado de estar tan ocupado. Dile a Dios, Dios, estoy harto. Estoy cansado de fingir, estoy cansado de pretender, estoy cansado de mis fracasos, estoy cansado de mis frustraciones. No me gusta la forma en la que estoy viviendo. De hecho, la verdad es que ni siquiera me gusta quién soy, ni en lo que me he convertido. Mientras eso no pase en tu vida, no serás salvo. Tienes que estar harto con la forma en la que estás viviendo. Estoy harto de estar desconectado con Dios. Estoy cansado de estar alejado de mi Padre Celestial que me ama, que me creó y quien me ha dado todo lo bueno en mi vida. Tienes que tener hambre. Tienes que estar sediento. Tienes que estar desesperado por cambiar. En ocasiones tienes que estar en el chiquero diciendo, voy a regresarme a la casa. Me da mucha pena. Metí la pata. Necesito ir a casa con mi Padre Celestial. La Biblia dice esto en Lucas 15, verso 13 al 17. Desperdició su herencia, se la gastó toda. Estaba desesperado y tan hambriento que por fin recapacitó. Este es el punto en el que comienza la transformación. Ya no quiero vivir un minuto más así como he vivido. Jeremías 29, verso 13. Dios dice esto. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me encontrarán cuando lo quieran más que cualquier otra cosa. No cuando sea un caso pasajero, me remuerde la conciencia. No, sino cuando sea de todo corazón, cuando lo quieras más que cualquier otra cosa. Verás, la razón por la que la mayoría de las personas no se conectan con Dios, porque la mayoría de las personas viven vidas perdidas, es porque creen que son felices viviendo sin Dios. piensan que son felices así y que las cosas no están tan mal, que están bien. Pero quisiera explicarte algo. Pensemos en esta metáfora. Es como cuando vives una vida con dificultades para respirar. Digamos que tienes enfisema pulmonar y que no puedes respirar lo suficiente para que tu cuerpo se oxigene. Solo tienes suficiente oxígeno como para mantenerte vivo. Y estás sobreviviendo, pero te quedas sin aliento en las escaleras y obviamente no tienes suficiente oxígeno para ser brillante, para ser creativo, para ser innovador, para tener energía. No tienes suficiente oxígeno para sentirte bien, para vivir la vida en plenitud. Estás viviendo una vida carente de oxígeno, en la que apenas recibes poquito. Estás sobreviviendo, estás vivo, pero nada más. Recibir salvación abre la válvula del oxígeno por completo en nuestras vidas. Jesús dijo, «He venido para que tengan vida en abundancia». Quisiera decirte otra metáfora. Es como si Satanás hubiese tomado tu cabeza y la hubiese metido en agua. No puedes respirar bajo el agua. Y estás aguantando la respiración, te está agarrando y no te suelta. Te sumerge la cabeza hasta que empiezas a pelear y a decir, «No, yo tengo que respirar». Entonces cada fibra en tu cuerpo dice, «Se acabó, ya no vas a seguir ahogándome bajo el agua, Satanás. Voy a respirar». Quiero una vida real. Quiero la vida para lo que Dios me diseñó. Quiero estar conectado al Padre que me ama. Quiero estar conectado a Dios que me conoce y sabe mi potencial. Tú quieres destruirme. Él quiere que viva en plenitud y ya no lo voy a aguantar más. Voy a pelear. Voy a pelear. Me harté de que mi vida sea así. Después de que te hartas, lo segundo que debes hacer es asumir tu responsabilidad. Asumo la responsabilidad por mi pecado. Simplemente lo admito. Dios, metí la pata, me equivoqué, pequé, he hecho lo que quería hacer, no lo que tú querías que yo hiciera. Seguí mi camino, no el tuyo. Sea honesto acerca de tus sentimientos. Ten el valor de enfrentar tu verdad. Suena aterrador. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero primero te sentirás miserable. Así que admite la verdad y la libertad llegará a partir de ahí. Asumo la responsabilidad de mi pecado. La Biblia dice en Lucas 15, verso 17 y 18, «Por fin recapacitó y se dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti». Eso sí que es una confesión. Quisiera pedirte que encierres «recapacitó». Por fin recapacitó, recobró el sentido. La forma en la que he estado viviendo no tiene mucho sentido. La forma en la que he estado viviendo ha sido irracional. La forma en la que he estado viviendo ha sido ilógica. He estado desconectado de Dios, quien me hizo y me ama. ¿De qué se trata eso de pensar que sé más que Dios? ¿Dónde está la lógica? Necesito recapacitar, tener un momento de lucidez. Nunca recibirás la salvación mientras no tengas un momento de claridad. Primero te hartas, después asumes. No soy Dios, he tratado de ser Dios, he tratado de hacerlo a mi manera, he querido ser Dios. Pero tuve un momento de lucidez en el que pude recapacitar y me di cuenta que estar separado de Dios es una locura. No tiene sentido, no es inteligente, no es sostenible. Me harto y luego asumo mi responsabilidad. Y después, lo tercero que haré, y que es lo mismo que Él hizo, es ofrecer. Me ofrezco, le entrego mi vida a Dios. Ojo con este cambio en la actitud. Entre lo que dijo el joven cuando dejó a su padre para irse, pues no sé, de vacaciones o a donde quiera que sea que se haya ido, y lo que dijo cuando regresó con su padre años después con una actitud mucho más humilde. En Lucas 15, verso 12, el hijo se va de la casa, se aleja, se va en rebelión diciendo, «Papá, dame lo que me toca de la herencia». Nota que dice, «Dame». Todo se trata de mí. Dame, dame, dame. Todo se trata de mí, papá. Tú no me importas. No me importa mi familia. El hijo tenía una actitud completamente egoísta. Años después, cuando regresa a casa, dice algo completamente diferente. Él regresó al padre diciendo esto. El verso 19. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Algo cambió en su actitud. Se va diciendo, dame, pero regresa diciendo, trátame. Amigos, eso es salvación. Es pasar del egoísmo a centrarse en Dios. pasas del egoísmo de dame todo lo que me merezco por ser yo a decir conviérteme en lo que quieras que sea. Eso es salvación. Si no lo has dicho así, no eres salvo. No has sido salvado. Sigues perdido. Sigues estando en aquella categoría. ¿Eres valioso? Claro que lo eres. Eres tan valioso que Jesucristo murió por ti, pero estás perdido. Tienes que pasar del dame y del todo se trata de mí al Dios. Haz lo que quieras con mi vida. Transfórmame en tu siervo. Es así, es una transformación del corazón. Pasar del egocentrismo a estar centrado en Dios. Miren la reacción del padre en los versos 23 y 24. ¿Ya viste cómo dice? Lleno de ira y de frustración. No, no dice eso. ¿Qué dice? ¿Lleno de qué? De amor y de compasión. Cuando te acercas a Dios, después de haber cometido muchos errores por todos esos años, Dios te va a llenar de amor y de compasión. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro. Este joven probablemente no se había bañado en un año. Había estado viviendo con los cerdos. Olía a rayos, apestaba. Tenía el chiquero encima de él, encima de su ropa. Pero el padre no esperó a que se limpiara. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y después dijo, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo. Era un anillo grabado que se ponía sobre cera. Y era el sello de la familia y significaba que te comprometías a cubrir, a pagar una cuenta. Era como la tarjeta de crédito de esos tiempos. Así que el padre estaba diciendo, pónganle también un anillo en el dedo, que era como decir, denle al joven la mejor tarjeta de crédito que tenemos. Este era el joven que acababa de malgastar la mitad de la herencia familiar. Eso es misericordia. Y después dijo, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Vamos a tener una fiesta porque este hijo mío se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ha sido salvado y eso es lo que hicieron. ¿Sabías que la Biblia dice que en el cielo hacen fiesta cada vez que una persona cruza la línea? Dios siempre toma la iniciativa. Pongamos toda la atención en este verso, Romanos capítulo 5, verso 2. Me encanta la paráfrasis de esta versión. Le abrimos nuestras puertas a Dios y descubrimos al mismo tiempo que Él ya nos las había abierto a nosotros. Él tomó la iniciativa. Él la tuvo hace 2000 años cuando vino y murió por ti. Él pagó por tus pecados antes de que nacieras. Hasta este punto llega su iniciativa. El último verso, Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada El Milagro de la Misericordia. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada El Milagro de la Misericordia. Recibirás el audio completo sin comerciales y lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada El Milagro de la Misericordia. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Aquí está el Pastor Rick con una reflexión final.
Tú fuiste hecho por Dios y fuiste hecho para Dios, y la vida no tendrá sentido hasta que comprendas esto. Pero una vez que entiendas lo mucho que Dios te ama, tu vida jamás será igual. Dios te creó para una misión única en este mundo, y Él quiere que la cumplas, porque nadie puede hacerlo por ti. Piensa en esto el día de hoy y di, Dios, ¿qué quieres hacer con mi vida? Gracias por escuchar y nos vemos la próxima vez para seguir hablando de la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria.
Sintonízanos en el próximo programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.